El PP exige a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre los numerosos escándalos que le rodean. El último, el de Leire Díez, mientras el presidente del Gobierno sigue guardando silencio. El ministro Ángel Víctor Torres ha instado en COPE a esperar el resultado del expediente informativo abierto a la mano derecha de Santos Cerdán.
Hay un expediente abierto y una comisión que el Partido Socialista también ha decidido con respecto a una militante suya y como se ha afirmado, ahí sabremos todo lo que ocurrió, porque en esa situación de los expedientes internos pues hay un instructor que toma declaración, hay que decir la verdad, y ahí saldrán las conclusiones al respecto. Ojalá todos los partidos también hicieran lo propio con sus militantes y cuando hay afirmaciones de esta misma envergadura que acabo de decir, ¿no?
Y crisis en el gobierno asturiano. La consejera de Educación presenta su dimisión después de que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, la desautorizara en público y apoyara a los profesores, quienes continúan en huelga indefinida. Lo curioso es que el varón socialista se encuentra ahora mismo ausente sin explicar el motivo. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, Lidia Espina ha presentado su renuncia, no ha aguantado la presión de los profesores que están en huelga indefinida en la calle. Ya le han dejado claro que no la quieren al frente de la educación en Asturias.
¡Lidia Espina! ¡Dimisión! ¡Lidia Espina!
Los sindicatos se han hecho fuertes porque el presidente del Principado les devolvió la jornada partida que les había quitado Lidia Espina. Han aprovechado esa desautorización en público para hacerse más fuertes y pedir ahora mejoras salariales. Barbón, entre tanto, se ha ausentado hasta mañana del gobierno de Asturias. Ha cedido sus competencias durante 2 días a la vicepresidenta Jimena Llamedo sin explicar los motivos de su desaparición.
Tragedia en el municipio de Sentmenat, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra investigan si un individuo ha matado al hijo de su pareja y después se ha suicidado. La madre de la víctima se encuentra herida en estado grave. Yolanda Canales.
Los Mossos han recibido el aviso sobre las 6:30 de la mañana. Al llegar al lugar de los hechos se han encontrado en la calle un chico joven de unos 20 años herido por arma blanca que ha acabado falleciendo a pesar de los intentos del servicio de emergencias médicas. En el interior de la vivienda han encontrado a la mujer, a la madre del fallecido, también herida por arma blanca, que ha sido trasladada al hospital de Sabadell en estado grave. El presunto agresor habría huido del lugar del crimen con una motocicleta y se habría suicidado en una nave industrial de Sentmenat. Según el digital El Caso, había antecedentes por violencia entre el hombre y el chico.
Y España ha recibido más de 25 millones de turistas extranjeros en los 4 primeros meses de este año. Es un 7% más que en el mismo periodo de 2024. Los británicos fueron quienes más nos visitaron y Cataluña, la región más visitada, Marta Ruiz.
Los extranjeros no solo vienen más, sino que cada vez se dejan más dinero en nuestros hoteles, bares y restaurantes. Más de 34.000 millones de euros hasta abril. Es un 9,3% más que el mismo periodo del año anterior. Si nos fijamos solo en el impacto de la Semana Santa, que nos da un termómetro de cómo puede ir el verano, vemos que en abril recibimos 8 millones y medio de turistas, un 10% más que en el mismo mes del año anterior, y que gastaron un 14% más, rozando los 11.000 millones. La estancia media es de 4 a 7 días, con un presupuesto medio de 187 euros por jornada. Como dices, los británicos son los que más nos visitan, seguidos de alemanes y franceses, y el principal destino Cataluña, seguido de Andalucía e Islas Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y París vuelve a sufrir una noche de disturbios tras el éxito del PSG en la Champions. Bruno Casar.
Sí, ya con el equipo en París, las calles anoche se abarrotaron de aficionados para una fiesta total en el Parque de los Príncipes, como amanece hoy París. Dani Gil.
Una fiesta para la eternidad, como titula hoy el diario Le Parisien. La de ayer fue una celebración memorable después de la primera Champions de la historia del PSG, con una rúa por los Campos Elíseos con más de 100.000 aficionados en las calles y una jornada que acabó en el Parque de los Príncipes con protagonismo para Luis Enrique y Dembélé, los más aclamados. Esta madrugada, sin embargo, ha vuelto a haber incidentes en las calles de París, cortes de carreteras, pero nada comparable a la noche del sábado, donde hubo 2 muertos, saqueos de tiendas, incendios y más de 500 detenidos en Francia. El jefe de la policía de París, a pesar de todo, ha dicho esta mañana que no está satisfecho con el balance general, pero que no ha habido un fallo de seguridad.
Gracias, Dani. Mientras tanto, aquí en España, el Elche va a acompañar al Levante a la primera división, que todavía tiene un billete en juego en los playoffs, que van a enfrentar a Oviedo y Almería y a Mirandés y a Racing de Santander. Al margen, hasta ahora está previsto el entrenamiento de la selección española, que mira al jueves a las semifinales de la Liga de las Naciones ante Francia, y esta tarde van a arrancar los playoffs de la Liga CB. Series al mejor de 3, hoy turno a las 7 para el Valencia Gran Canaria, 9:15 Tenerife Juventud.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 23 grados en el centro de la capital en una jornada en la que sigue el calor, pero bajan un poco las temperaturas con máximas de 32 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en la M50 por un vehículo averiado en los túneles de Boadilla del Monte. También está generando problemas un accidente de entrada por la 5 en el entorno de Móstoles y hay tráfico intenso en la M40 en Somosaguas en sentido A6. En la 5 hay tráfico lento de entrada a la altura de Alcorcón. En las calles de la capital, dos vehículos averiados están complicando la entrada por Avenida de América 1 y también en el enlace de la 4 sentido entrada a la M30 por la 3, el segundo de los accidentes. Hay problemas también en O'Donnell, hacia Narváez, en Goya y Alcalá, en la Plaza de Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal. También hay tráfico intenso en Gran Vía y Recoletos y en todo el entorno de Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja a Noruega, países bálticos, Rumanía, Transilvania, Cárpatos y Bucovina, Croacia. Consulta condiciones. Reserva ya con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Realidad.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estamos a las puertas de una epidemia. En un gremio fundamental en cualquier país. Se llama la epidemia del burnout de los enfermeros. Te cuento, 9 de cada 10 enfermeros se sienten estresados y agotados en nuestro país. Se estima que su carga de trabajo es de unos 15 a 20 pacientes al día, cuando el propio Ministerio de Sanidad recomienda la mitad. Y es que tenemos 6 enfermeros por cada 1.000 habitantes. ¿Cuántos son? Pocos. ¿Cuánto cobran? Incluso menos que antes. De hecho, se calcula que el gremio ha perdido un 20% de poder adquisitivo. Enlazan contrato tras contrato, a veces durante años, por días, por horas. Claro, al tener contratos tan cortos es más difícil cogerse unas vacaciones, pedir días libres, conciliar tu vida familiar con la laboral. Déjame presentarle a Jorge. Jorge tiene 29 años, te he entendido, ahora confirmamos, y lleva siendo 9 enfermeros. 9 años en los que sigue cobrando lo mismo. Eso sí, tengo entendido que si tuviese que volver a estudiar no cambiaría de opción. Jorge Ángel Heras, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, primero tengo que decir que tengo 32, pero que, oye, ojalá tuviese 29, que me ha gustado eso de 29, eso es que se me ve joven.
Sí, me ha fallado el dato, tío, perdóname, Jorge.
Nada, todo lo contrario, muy contento ya empezando.
Oye, entre todo el estrés que entiendo supone estar en un entorno así, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes tú para respirar? ¿A cuántos pacientes atiendes al día?
Bueno, yo trabajo en una UCI, entonces normalmente el ratio establecido en Europa por cada enfermero en UCI son 2 pacientes. Y es verdad que a veces pues tenemos que llevar más, pero por ejemplo una compañera, cualquier compañera de planta puede llevar perfectamente 15, 20 pacientes en un turno, lo cual me parece pues bastante exagerado, porque al final, pues hombre, no atiendes igual pues llevando 10 que llevando 20. Eso es así.
Ya. Quiero entender bien el estrés, Jorge, al que estáis expuestos, y para eso necesito más o menos que me cuentes a qué tipo de historias os enfrentáis todos los días, ¿no? Y en qué condiciones.
Bueno, al final estás trabajando con personas que, pues pacientes, ¿no? Que están graves. Y al final, pues muchas cosas dependen de la enfermería. Por ejemplo, por supuesto, tenemos un equipo buenísimo de médicos con nosotros, pero al final, pues cualquier cambio del paciente, cualquier cosa que pase momentánea, eso te tienes que fijar tú y eres quien también muchas veces tienes que avisar al médico. Eso, por supuesto, pues supone, pues eso, un estrés. Y pues lo que yo digo siempre, que mientras tengamos un buen ratio enfermeros-pacientes, pues bien, pero es verdad que cuando se sobrepasa ese ratio, ahí ya sí que te puedes ver pues un poquito más sobrepasado. Y es tan sencillo como simplemente pues tener una bolsa específica de refuerzo, de servicios especiales y de servicios no especiales, y poder tirar de ahí en caso de que pues un compañero se ponga malo, tenga una prueba pues de, claro, de algún familiar. No es tan difícil, vamos. Bastante sencillo.
Ya. Se estima que hacen falta entre 100 y 150.000 enfermeros en España. Yo conozco casos de enfermeros trabajando 14 días seguidos. ¿Tú puedes confirmármelo?
Sí, hay casos de 14 días seguidos, pero aquí también tengo que hacer un inciso. Al final es muy raro que te den un contrato de 14 días seguidos. Eso también es porque a lo mejor tú pues te quieres cambiar unos días pues para luego poder librar más. Lo que sí que me gustaría más incidir es contratos de un solo día. Hay personas que solo van un día a un servicio. Tú en un día no puedes aprender un servicio, y más un servicio especial. Entonces, pues, al final, ¿no soluciona mucho en el servicio? Pues porque es normal, acaba de venir nuevo, y luego aparte también, pues, la persona lo pasa mal. Estrés, y hombre, es normal que luego mucha gente pues no quiera volver a un servicio, pues porque es que al final no te sientes seguro en ese servicio, es que además, en esa planta.
Es que además tengo entendido, Jorge, que pues el hecho de rechazar o decir que no a un contrato temporal te puede perjudicar mucho.
Sí, depende también de la comunidad autónoma. Hay algunas que penalizan más, otras que penalizan menos, pero sí que se han llegado a ver penalizaciones de un año entero en la bolsa de empleo público por rechazar un contrato. Y normalmente no lo vas a rechazar porque te quieras ir esa semana de vacaciones. Normalmente, muchas veces, la mayoría de rechazos de esos contratos es por lo que te he dicho, porque al final vas a ir a un servicio una semana, el cual ni siquiera has pasado en las prácticas, y ese miedo, ese estrés que te genera, pues acabas rechazando el contrato. Entonces eso tiene que cambiar, y además es muy sencillo hacer bien las cosas.
Claro. Oye, Jorge, tú llevas siendo enfermero 9 años, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, 9 años.
¿Y cómo de difícil es conciliar la vida familiar o social para un enfermero? ¿Cómo es tu día a día, tus semanas?
Bueno, yo tengo una planilla bastante agradecida. Nosotros hacemos turnos de 12 horas y luego pues haces un turno de 12 horas, libras dos días, haces un turno de 12 horas, una noche y libras otros dos. Pero claro, siempre vas a contrapié, pues por muchos fines de semana. A mí me gusta porque yo prefiero librar entre semana que muchas veces los fines de semana, donde está todo mucho más saturado. Pero yo ahora mismo pues no tengo hijos, pero muchos compañeros que sí los tienen, pues es complicado. Claro, al final pues los niños van de lunes a viernes al colegio o al instituto y el fin de semana, que es cuando más tiempo tienes para estar con ellos, es cuando a lo mejor a ti te toca trabajar. Y muchos compañeros, su pareja también es sanitaria, entonces pues no es fácil, claro.
Yo no quiero comparar el trabajo de un enfermero, una enfermera con ningún otro, porque todos los trabajos tienen los suyos, pero
claro.
Un gremio que está expuesto al sufrimiento ajeno de una forma tan cruda, ¿no?, tan diaria, a la propia muerte, con lo que eso conlleva, pues entiendo que no tener una cierta seguridad contractual, salarial, y hablo del gremio en general, pues entiendo que hace que no puedas estar al 100% en lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, muchos compañeros, compañeras están un poco quemados en ese sentido, pero sobre todo por lo que he dicho antes, por muchas veces la falta de personal, y que es algo que de verdad que es muy sencillo solucionar. Es que es, vamos, yo no entiendo por qué cuando contratan a alguien le dan un día, una semana, dale yo 6 meses, y al final lo vas a contratar 6 meses igual, pero al final, hombre, da un poquito de seguridad a tu personal, porque como bien tú dices, ya estamos expuestos a un estrés, porque es un trabajo que a veces, pues sí, es estresante, depende también del servicio, y si encima algo que es tan sencillo como un contrato más o menos estable, pues también te lo estás un poco cargando, o estás haciendo contratos de incluso horas, pues hombre, evidentemente se solucionarían mucho más las cosas.
Oye, enseguida vamos a asuntos un poquito más agradables o divertidos, pero déjame que hablemos del sueldo, porque España fue uno de los países en Europa, tengo entendido, en el que el salario real de los enfermeros cayó entre 2019 y 2023. Se estima que habéis perdido un 20% de poder adquisitivo. ¿Qué hay de tu sueldo?
Bueno, mi sueldo, yo no me voy a quejar del sueldo, si lo comparo con el resto de sectores a nivel de España. Pero, bueno, todos sabemos, todos los españoles sabemos, da igual el sector, enfermería o cualquier sector, que al final la vida está subiendo por momentos y el sueldo es el mismo. Yo gano exactamente lo mismo ahora que hace 9 años. Y ahora mismo te vas a tomar un café, yo recuerdo que antes te costaba 90 céntimos un euro y ahora te vale 1,50 euros, 1,60 euros. Que la hostelería tampoco tiene la culpa, que al final a ellos también les cuesta todo más y al final te ponen un precio respecto a lo que ellos también les cuesta. Pero claro, al final estamos hablando de que estamos ganando lo mismo y la vida está mucho más cara.
Claro. Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con Jorge Heras. ¿Prefieres Jorge Ángel o Jorge?
Como tú quieras. las dos cosas me gustan. Jorge Ángel también me gusta, porque vale, al final yo me lo puse también en
pues el Jorge Ángel Heras, enfermero de profesión, sobre las dificultades a las que os enfrentáis en el gremio. Pero es que además se da la circunstancia de que tienes un porrón de seguidores. Y además de ser enfermero, eres, quiero decirlo bien, divulgador. Déjame escuchar esto.
¿Cuál es el último sentido que se pierde antes de morir? La persona en el proceso de muerte entra en un estado de inconsciencia. Pues bien, científicos han estudiado las señales eléctricas del cerebro a través de electroencefalogramas. Además, también se ha preguntado a personas que ya estaban muy malitas, pero que luego se han recuperado, y lo último de lo que se acordaban era de sonidos. Por tanto, se ha demostrado que el último sentido que se pierde es el del oído. Así que si habéis hablado en los últimos momentos con vuestros familiares o seres queridos, posiblemente os hayan escuchado vuestras últimas palabras.
Saltó este vídeo tuyo, me pareció además de bonito. Luego le eché un vistazo a tu cuenta y quiero empezar por una premisa. Quiero decirte que es de agradecer encontrarse con contenido así, con buenos profesionales en redes sociales, porque casi, Jorge, el 50% de jóvenes prefiere TikTok a otras fuentes de información para enterarse de, por ejemplo, temas médicos. ¿Cómo estás viviendo tú este éxito? No lo sé.
Bueno, a ver, yo por supuesto agradecido. También quiero mandar un saludo pues a todos mis seguidores. Contento porque al final, bueno, ya llevo casi 5 años divulgando en redes sociales. Yo intento hacer un contenido a nivel general, no me meto en cosas muy técnicas, muy específicas de mi profesión. hago cosas sobre todo que pueda interesarle a cualquiera, sea sanitario o no sanitario, a veces meto más humor, menos humor, y lo que tú acabas de decir es así. De hecho, los jóvenes muchas veces utilizan el buscador de TikTok, que TikTok tiene una lupita increíble, arriba, sí, igual que puede ser Google, para informarse de cualquier tema. Algo que también digo en los vídeos, por favor, cuando os pase algo de salud, no busquéis nunca en Google. Al final, te pueden salir mil cosas y ninguna ser exactamente lo que te pasa.
Te puedes asustar más de la cuenta, ahora que esto nos pasa a todos, ¿sabes? Que lees en una línea una palabra de esta, que de una enfermedad o cualquier cosa, ya te piensas que la tienes.
Mucho.
Oye, te quiero hacer varias preguntas interesantes sobre vídeos que te he visto y tal, y echamos un buen rato. Bueno, a ver, no sé. Por ejemplo, ¿cómo funciona la píldora anticonceptiva para hombres? Porque sé que además los temas que más interés generan son las dudas sobre relaciones sexuales, tengo entendido.
Sí, son vídeos que normalmente, pues, como también tengo un público, bueno, de una edad tirando a joven, pero oye, que de todas las edades, pues, por ejemplo, la píldora anticonceptiva masculina, es que han sacado tantos anticonceptivos masculinos que ya no se sabe cuál va a estar en el mercado algún día, porque todavía no hay ninguno en el mercado comercializado que tú te lo puedas ir a comprar, no hay ninguno. Uh-huh. Yo ya he hecho vídeos de todo. Hubo uno que directamente podías introducir los testículos en un dispositivo de ultrasonidos como para aturdir a los espermatozoides.
Qué y miedo, que más grande me acaba de entrar ahora mismo por el cuerpo.
Sí. Durante, nombre normal, durante 2-3 horas, pues tus espermatozoides no iban a ser productivos. Y ahora, bueno, ahora el último que han sacado es supuestamente una píldora anticonceptiva que inhibe una vitamina, y mientras esa vitamina no esté, pues no se produciría la formación de espermatozoides. Lo dicho, están ensayos clínicos, todavía no hay ninguno comercializado, y yo desde que llevo en redes sociales he escuchado ya que van a sacar como 3-4 distintos, y por ahora todavía no hay ninguno comercializado.
No sé si me van a reñir o no, pero te tengo que hacer esta pregunta. Es que creo que tiene interés general, sobre todo entre las señoras y mujeres.
Sí.
¿Por qué los hombres tienden a rascarse o a tocarse los testículos con frecuencia? No sé si hay una explicación científica detrás de esto.
Pues ahora mismo hice el vídeo de eso y ahora mismo exactamente ya no me acuerdo, lo busqué, me tiré una mañana entera buscando alguna explicación científica. Creo que era algo más del tema de relajación, de también el sudor que se acumula en la zona, y que muchas veces es como un instinto natural, creo que era, que tu propio, que es como un acto reflejo que tenemos desde nacimiento, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahora mismo exactamente lo que dije ya no me acuerdo, pero me acuerdo que ese vídeo me gustó mucho subirlo. Sí. y estuve casi una mañana entera buscándolo. Tampoco encontré una explicación, vamos.
De, o sea, que tampoco que hay una cosa la evolutiva, ¿no?
Bueno, no va a salir en la Universidad de Oxford, la verdad. Sí. Pero son vídeos que a mí me gusta mucho hacer, porque bueno, también rompes un poco el hielo. Tú no puedes coger y subir todo el rato vídeos pues de sobre la muerte, sobre el trabajo. También tienes que romper un poquito el hielo, porque es que si no, no vas a llegar a gente al final. Porque, hombre, yo te puedo contar enfermería, tal, no sé qué, pero, hombre, también me gusta contar un poco anécdotas y curiosidades. Y es que es algo que mucha gente está todo el día subiendo en internet, que por qué nos rascamos los testículos, efectivamente.
¿Y pasa algo si alguien se mete el dedo en la nariz con frecuencia? No sé si es más peligroso incluso en verano.
Sí, eso ya subí también, he subido varios vídeos de eso. En verano ya sabes que con el calor pues se produce una vasodilatación de los pequeños capilares que tenemos en la nariz. Tú al final, aparte, lo que es las fosas nasales están mucho más resecas por el calor. Si tú al final te introduces constantemente el dedo, pues lo más seguro es que se te rompa alguno de esos capilares pequeñitos, y entonces pues se produzca un sangrado nasal. Que otro mito que he desmentido varias veces, mucha gente piensa que cuando sangras por la nariz tienes que echar la cabeza hacia atrás, y todo lo contrario, tienes que echar la cabeza ligeramente hacia adelante, presionarte el orificio o ambos orificios por donde esté la hemorragia, y 10 minutos sin soltar, porque si no rompes la coagulación y ya está, y así en principio se te tiene que pasar. Pero desde luego que en verano tenemos más tendencia a las hemorragias, claro.
Oye, te tengo que hacer una cosa al final de las entrevistas, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo. Siempre le pido a mis invitados que dejen una pregunta para el que viene después, lo que pasa que tú no sabes quién va a venir después, al claro. Igual que la última invitada no sabía quién venía, ¿no? La última invitada en pasarse por aquí fue Katia Faber. Katia es la madre de un joven que fue asesinado por un amigo suyo en estado de embriaguez, y es un asunto que judicialmente ha sido polémico, el tipo está en la calle. Bueno, Katia vino aquí a contar su historia y también a dejarte esta pregunta.
¿Qué es lo que hay en tu vida que no cambiarías por nada?
Hombre, una pregunta bastante... importante, pero bueno, tiene una fácil contestación. Para mí lo que nunca cambiaría es pues ahora mismo mi pareja, mi familia, mi mascota, mis amistades y por supuesto la salud. Creo que al final teniendo eso es lo más importante y el resto pues es totalmente secundario.
Qué bien. ¿Y tu pregunta para el siguiente?
Pues como tampoco sé quién va a venir, pues quiero preguntarle que cuando te levantas, ¿qué es lo que más te motiva? ¿Qué es en lo primero que piensas que te hace coger y levantarte de la cama con una sonrisa los días que te levantas contento? Que también hay días que te puedes levantar con el pie izquierdo, que a todos nos ha pasado. ¿Qué es lo que más te motiva en tu día a día para levantarte de la cama con esa sonrisa?
¿Qué es lo que más te motiva a ti?
A mí, pues, es que ya te digo que trabajando en una unidad de cuidados intensivos, pues me motiva a ver que tengo salud, ver que los míos están bien y ya con eso es suficiente. Y un café, el café la verdad es que no te voy a negar que me gusta mucho tomarme un café por la mañana.
¿Tomas muchos o qué?
Bueno, intento reducirlo porque no es bueno. Sé que no es bueno tomar tantos, pero bueno, he tomado más. Ahora mismo estoy en 2-3 al día y espero seguir así.
Está bien. Oye, déjame recomendar tus redes sociales. Enfermero,
sí, por supuesto.
Jorge Ángel. Enfermero Jorge Ángel. Amigo mío, un abrazo fuerte, ¿eh? Gracias.
Otro abrazo para ti. Que tengas buen día.
Entonces, para usted, ¿cuál sería el cuadro más famoso de la historia? ¿La Mona Lisa? ¿Puede ser? Que sea uno de los primeros que se le venga en mente. Es que resulta que la Mona Lisa es una de las obras, bueno, más prescindibles, si queremos, de Leonardo da Vinci, o al menos así lo veía él. Lo que ocurre es que la robaron. ¿Cuándo? En 1911. ¿Qué pasó con ese robo? ¿Y por qué a partir de ese robo la Mona Lisa fue el cuadro más famoso de la historia? Ya sabe que todos los viernes... Uy, los viernes... quisiera yo. Todos los lunes hablamos con Ana Velasco sobre curiosidades de la historia y también lo haremos con María Blanco de su economía. Tony Martínez.
Aquí estoy,
¿sabes
Alberto
que
Herrera?
Cuando llega el calorcito me pongo muy contento porque sé que está muy cercana una de las visitas más especiales que hacemos en este programa, que es a un sitio mágico, maravilloso, premiado todos los años como el mejor espectáculo del mundo, el mejor parque de atracciones del mundo, que no es un parque de atracciones, es un parque histórico, y te estoy hablando de Puy du Fou.
Es que lo has dicho también, Alberto. ¿Qué voy a decir más? Pues que tengo ganas de jueves. Sí, porque Herrera en COPE viaja en el tiempo hasta un mundo de leyendas en el parque Puy du Fou, España. Espectáculos, lo has dicho, grandiosos, inspirados en acontecimientos históricos y el mayor espectáculo nocturno del país, que es el Sueño de Toledo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, por eso Puy du Fou ya es parque favorito de los españoles. Este jueves no te pierdas Herrera en COPE desde el parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres. Empezando aquí y ahora. Generali.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Mira, es que tengo que contar algo que nuestros oyentes tienen que saber. Y es que Línea Directa asegura todo tipo de motos. ¿En serio? ¿Todo tipo de motos? Tenía que decirlo. Si eres motero y motorista, no dejes de pasar esta oportunidad. Y es que si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía es parte de nuestro día a día. Desde ahorrar en la compra hasta planificar un presupuesto familiar, nos adentramos en estos asuntos con María Blanco, consejos prácticos para el bolsillo que vamos a descubrir juntos.
Fíjate a estos tres titulares que te voy a leer. En Málaga, una mujer con cuatro hijas logra cancelar una deuda de casi 50.000 euros gracias a la ley de segunda oportunidad. En Granada, un hombre que había avalado a sus padres con el negocio elimina casi 900.000 euros de deuda. Y en Barcelona, Alfonso ha podido jubilarse sin deudas gracias a la ley de segunda oportunidad. Su abogado es Gerard Salcedo.
Alfonso vino a nuestro despacho, la verdad es que muy agobiada por una serie de deudas que había contraído a lo largo del tiempo. Estuvimos revisando un poco su perfil, si cumplía realmente los requisitos para ser una deudora de buena fe y poder acogerse a la ley de segunda oportunidad. Y una vez verificado todo ello, presentamos la demanda. La mejor parte, que fue aquella llamada que le hicimos a Alfonso, notificándole que todo había salido bien, que todas sus deudas habían quedado canceladas y que afortunadamente podía empezar de nuevo una nueva vida sin deudas.
Claro que estará usted escuchando esto ahora mismo y dice, ¿cómo? ¿Qué es esto de la ley de segunda oportunidad? María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Que entiendo que hay más casos que se acogen ahora que antes.
Sí, desde luego, pero esta ley no es de ahora, ¿eh? Tiene ya unos añitos porque se aprobó.
¿Cuándo se pone en marcha esto?
Se aprueba, fíjate, en julio del 2015, pero que nadie piense que es una amnistía. No es una amnistía, no es un regalo, pero sí es verdad que permite cancelar parte de las deudas y eso permite pues siempre empezar de nuevo. Claro, hay que cumplir unos requisitos y además se tiene que actuar de buena fe, o sea, no vale trampillas, ¿no? En realidad es una ley pensada para ayudar a personas físicas, es decir, particulares o autónomos que no pueden pagar sus deudas y entonces se les da la posibilidad de eliminar parte de sus deudas y empezar de nuevo. Si cumplen estos requisitos, se pueden cancelar no solamente deudas pendientes en general, sino también con Hacienda y la Seguridad Social, y eso quiere decir que se sale del fichero de morosos, que es importante.
Vale, ahora vamos a quién pueda acogerse y toda esta cosa, pero necesito que me hables de los requisitos.
Bueno, pues...
En los requisitos en 2025, que no sé si han cambiado desde 2015.
En principio, desde luego este año, primero, tienes que estar en insolvencia real o inminente. Es decir, no hace falta que te hayas hundido ya en la miseria, sino que puedes proyectar, o sea, puedes decir, bueno, estoy a punto de arruinarme. Tener más de un acreedor, no vale que deber solamente a una persona. No haber sido condenado por delitos económicos en los últimos 10 años. Actuar de buena fe y, en general, pues no haber pedido esta exoneración en los últimos 10 años. O sea, no puedes repetir... a menos que haya sido con un plan de pagos que se puede volver a intentar entre 2 y 5 años.
Vale, ahora vamos al plan de pagos, pero recojamos. ¿Quién es el perfil de persona que se acoge o que puede acogerse a ella?
Pues mira, en principio, la mayoría de ellos son personas normales, trabajadores pues que han sufrido un revés económico, han tenido problemas. Muchos son autónomos, ¿eh? Que a lo mejor han avalado deudas empresariales, pues otros se han sobreendeudado personalmente con préstamos o tarjetas. También hay personas que han heredado deudas o que avalaron a familiares, pues los típicos abuelos o padres que avalan a chavales o al revés. El perfil más común tiene entre 30 y 55 años y la deuda media, o sea, se suele deber entre 30.000 y 50.000 euros.
Vale, pero mi duda es si en alguno de los cambios importantes que ha tenido esta ley, puede ser que ha tenido cambios importantes. O sea, por ejemplo, pienso en alguien que tenga una casa y que esté diciendo, bueno, pero me quitan mi casa, mi coche, mis cosas.
No. Es decir, en principio... te permite no perder la casa. Es decir, tú puedes organizar un plan para, o sea, organizar con la administración un plan para ir pagando poco a poco y eso precisamente te permite conservar bienes como la vivienda, vale, o el coche si es de trabajo.
Vale. O sea que ese es el famoso plan de pagos del que estábamos hablando antes.
Efectivamente.
¿No? Que tiene una reducción de 5 a 3 años.
Claro, o sea, lo que pasaba antes, si querías conservar algunos bienes, tenías que comprometerte a pagar parte de la deuda durante 5 años. Ahora el plan puede durar solo 3 y eso pues alivia la presión. O sea, es como decirte, vale, no te lo perdonamos todo de golpe, pero si cumples este plan razonable durante 3 años, después ya se cancela el resto. Es una manera de combinar pues el esfuerzo personal, pero también el alivio real.
Vale. A ver, tipo de deudas hay mucho, desde tarjetas, facturas, multas, pues yo qué sé, obligaciones por pensiones alimenticias. ¿Qué tipo de deudas sí se pueden cancelar y qué tipo de deudas no se pueden cancelar?
Se pueden cancelar casi todas, casi debería decirte las que no, porque se pueden cancelar préstamos personales, tarjetas, microcréditos, facturas que no hayas pagado, avales, como decíamos, parte de la deuda pública. Lo que no se puede cancelar son multas o, por ejemplo, obligaciones por pensiones alimenticias. Eso no hay manera. O deudas por delitos, perdón. Y tampoco hipotecas, salvo que el resto que quede después de ejecutar la vivienda. O sea, cuando el resto que queda cuando has ejecutado la vivienda, eso sí te lo puedes organizar o puedes acogerte a esta ley de segunda oportunidad.
Vale, pero ¿deuda pública se puede cancelar?
Sí, y además es que esto es muy importante porque las tres noticias, algunas de las noticias que has dado se referían a esto. Hasta ahora solo se podía cancelar hasta 10.000 euros con Hacienda. Tenías deudas con Hacienda por 10.000 euros o 10.000 con la Seguridad Social y podías acogerte a esta ley. Pero ha habido una sentencia del Supremo del 29 de mayo que ha abierto la puerta a exonerar cantidades más altas. Y además hay otras resoluciones judiciales que están inspiradas por la Unión Europea, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuestionan ese blindaje de la deuda pública. Es decir, que tal vez esté empezando una nueva interpretación más flexible que permita en un futuro que se puedan cancelar deudas mayores de 10.000 euros, tanto con Hacienda como con la Seguridad Social.
Muy interesante. ¿Y el proceso como de largo o costoso es?
Pues se ha simplificado bastante, ¿eh? Es decir, ya no es obligatorio pasar por un acuerdo extrajudicial, ni por notarios o mediadores, y eso, además de ahorrar tiempo, ahorra mucho el coste, ¿no? O sea, de todas formas, tienes que contar con el abogado y el procurador, y eso puede estar entre 2.000 y 5.000 euros, aunque hay opciones de pago fraccionado, y la verdad es que algunos despachos que están especializados en esto y entienden las circunstancias, lo adaptan en cada caso. Se tramita directamente en juzgados mercantiles y suele tardar entre 6 y 12 meses. Y desde el año pasado, desde el 2024, además, se exige un curso obligatorio de educación financiera, que a mí, la verdad es que me parece bastante bien. ¿Para qué? Pues para evitar que se vuelva a caer en el mismo problema, sobre todo en el caso de ignorancia. Y en este año se está empezando a digitalizar todo el proceso, o sea que vamos avanzando.
Ya. Y lo que entiendo es que habrá riesgos de abuso, ¿no? De, pues, en fin, de gente.
Hombre,
que...
Claro, Alberto, quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Donde se pone la ley se hace la trampa. Claro que los hay. Por ejemplo, ahora se puede repetir la solicitud en menos tiempo, pues hay algunos que piensan, oye, a lo mejor hay alguien que intenta colarse sin tener realmente buena fe. Y por eso los jueces, es que son quienes tienen la última palabra, están siendo más estrictos, piden más documentación, revisan cada caso con detalle. Claro, eso también tiene su contrapartida, y es que hay colapsos en juzgados como Cataluña, Madrid, Valencia, que tienen unas listas de espera pues bastante gruesas.
Oye, tenemos seguramente a puede que cientos interesados en lo que estás contando y preguntándose, oye, ¿y yo por dónde empiezo?
Pues, ¿por dónde empiezo? Lo primero, busca un abogado especializado en segunda oportunidad, que hay un montón. Lo segundo, la documentación. Recopila toda la documentación financiera que puedas, ingresos, deudas, los bienes, los contratos. Y luego, sobre todo, ten en cuenta que no es un regalo, ni tampoco es una trampa legal. Es decir, es una medida extraordinaria para circunstancias extraordinarias, para gente que lo ha perdido todo y necesita volver a empezar. Y, por supuesto, es uno de los recursos que más se han utilizado con la DANA.
Oye, quiero empezar a hacer una cosa en las secciones de esta media hora del programa, y es que como nos hemos abierto una cuenta nueva de Instagram que es exclusiva de Herrera en Cope, a la que estamos subiendo, pues yo qué sé, vídeos de todo tipo, de las secciones, de las entrevistas, de los monólogos de Carlos. Nos encantaría, por cierto, que nos siguiera. Usted abre Instagram y pone Herrera en Cope y nos sigue. Y ahí nos puede dejar mensajes, pues si esto le ha interesado y usted tiene, yo qué sé, interés de que hablemos de algo en específico, un problema que usted tenga, que le expliquemos cómo funciona, pues usted dice, quiero que María me explique cómo funciona esto, quiero que me... Y nos manda el mensaje y así podemos, pues bueno, oye, estar más cerca también de la audiencia, que al final hay que utilizar los canales a los que tenemos disponibles, ¿no? ¿Te parece?
Claro que sí, es una buenísima idea y ahora mismo me meto en Instagram para seguiros.
Para seguirte a ti misma también.
Para seguirme a mí misma también.
Claro. Oye, que un beso fuerte, ¿eh? Hablamos.
Un beso, hasta lunes.
Hola, Ana Velasco.
Hola.
¿Qué digo yo? Que la gente también, cuando hablamos de curiosidades históricas, uh-huh, nos puede mandar, oye, en la sección de curiosidades históricas, ¿por qué no habláis del famoso robo de la Mona Lisa, por ejemplo? Uh-huh. Y bueno, de eso, de lo que quieran, ¿no? Sí, Herrera, sí, en Cope, búsquelo en Instagram y si nos sigue, pues bueno.
Y en TikTok.
Y en TikTok, es verdad, estaremos eternamente agradecidos. Oye, hay una cosa, si tú tuvieses que decir cuál es el, y no el que más te gusta a ti, no, objetivamente, ¿cuál es el cuadro más famoso de la historia?
Hombre, ahora mismo la Gioconda.
Espérate, voy a hacer una cosa, se lo voy a preguntar mientras estamos tú y yo aquí, voy, uh-huh, a acercar el micrófono para que lo escuches. A ver, ¿cuál es el cuadro más famoso? Le estoy preguntando a ChatGPT de la historia. A ver qué me dice ChatGPT. Está pensando. El cuadro más famoso de la historia, sin duda, es La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Pasa que Leonardo da Vinci tampoco estaba tan encantado con La Mona Lisa, ¿no?
Bueno, oye, un poco sí, porque Leonardo, sabes que va a Francia a la corte del rey Francisco I, que es el gran rival de Carlos V, y una de las pocas obras que se lleva tres obras, una de ellas es la Mona Lisa. Otra cosa es que Leonardo no estuviese contento en el sentido de que el resultado consideraba que no era el mejor, porque sabes, por ejemplo, que la Mona Lisa hoy no tiene cejas, pero las tuvo.
¿Tuvo cejas?
Tuvo cejas, lo que pasa es que se borraron porque Leonardo no se consideraba pintor, sino que se consideraba más bien inventor, y una de las cosas que hacía continuamente era desarrollar nuevas técnicas. Si has visto el famoso fresco, que no es un fresco, es pintura mural, de la última cena de Leonardo, verás que está muy borrado. Bueno, es que, de hecho, cuando los frailes se lo encargaron a Leonardo, al día siguiente amaneció borrado y le dijeron, oye, nosotros te hemos encargado aquí una última cena para nuestras cenas y nuestras comidas. Y Leonardo dijo, bueno, ya es que yo estaba intentando probar técnicas nuevas. Y le dijeron, haz el favor. Pues a Leonardo le pasa esto un poco con todos sus cuadros, y uno de los que le pasa es también con la Mona Lisa.
Pero
por
te
eso
quiero decir
no está tan súper a favor, pero él tiene mucho aprecio por la Mona Lisa.
Pero te quiero decir que en general, sí, en el mundo en 1911, la Mona Lisa no era el cuadro más famoso de la historia, ¿no? ¿O sí?
Para nada. O sea, la Mona Lisa, a ver, si era un cuadro que era relevante en el Louvre. De hecho, se protegió. Hubo un carpintero italiano que se llamaba Vincenzo, y que le encargaron que hiciese unas cajas como de cristal para meterlo y que fuese protegido. O sea, que sabemos que se tenía en consideración, pero también sabemos que no era el fenómeno que es hoy de masas. Piensa en el Código da Vinci y todas estas obras más o menos acertadas que retratan la historia con más o menos rigor y que han hecho que sea súper célebre. Pero precisamente la Gioconda ha sido famosa por el robo de 1911.
¿Pero y por qué roban la Gioconda y cómo?
Ay, pues es que este carpintero italiano, que no tenía muy buena fama en el Louvre, el que todos llamaban Macaroni, porque era, claro, pues los macarrones italianos, y el hombre no hablaba ni siquiera demasiado francés, dijo un día, bueno, pues yo pienso que debería esto estar en Italia. Eso decía él, también. ¿Sí? Te digo, también te digo que eso decía él en su defensa. Y entró al 7 de la mañana, un día que había muy poquita gente, en agosto, en el Louvre, iba a decir en el Prado, sí, en el Louvre, y la descolgó con un destornillador, quitó el marco y se la llevó debajo del brazo. Y nadie
¿debajo del
paró.
Brazo?
Sí. No se sabe muy bien qué pasó, porque es un episodio misterioso. Él dijo que siempre había sido solo, que no había tenido cómplices, pero las teorías empezaron a formalizarse y la gente empezó a ir a ver el hueco.
¿Y hay una teoría de que Pablo Picasso robó la Gioconda, la Mona Lisa?
Más que una teoría. O sea, es que Pablo Picasso fue detenido por la policía francesa, acusado presuntamente de robar la Gioconda.
No lo sabía yo, no tenía
sí,
idea.
Sí, 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 sí. Pablo Picasso en 1911 fue detenido el 23 de agosto de ese año, justo después de que un pintor copista descubriera que la Gioconda faltaba. Que te digo que tardaron 11 días en echar de menos a la Gioconda.
¿11 días?
Nadie sabía dónde estaba y tampoco a nadie le preocupaba. Pero con el tiempo pensaron pues que estaba fotografiándose, que estaba en tareas de restauración, hasta que alguien se dio cuenta de que efectivamente faltaba y que por allí no aparecía. ¿Qué? Hubo sospechas de que el carpintero italiano Vincenzo Perugia podía ser el culpable del robo, porque se pensaba que tenía que ser algo interno, porque ¿quién iba a saber tanto de cómo hacerlo y de por dónde se podía salir y demás? Sí. No se intentaba vender. De hecho, él la tuvo durante 2 años en su casa y no intentó venderla. Al final le pillaron porque intentó venderla a una galería de arte en Italia.
Ajá.
Pero durante el tiempo que él la tuvo debajo de su cama, literalmente debajo de su cama, Alberto.
¿Debajo de la cama tuvo la Mona Lisa?
En una sábana, sí, con la que la había sacado del Louvre, metiéndola dentro, porque la Mona Lisa es muy pequeñita, o sea, solamente mide 70 centímetros.
Ahora es muy fuerte que se lo llevase como una carpeta debajo del brazo.
Pues así se la llevó, dice él, porque la policía tenía otra teoría. Tenía la teoría de que Picasso y Apollinaire, que era muy amigo de Picasso y que era también uno de estos vanguardistas, pero sobre todo dedicado a la poesía y también a la novela y a la literatura en general, lo habían robado. Y me dirás, pero ¿y de dónde salió esta cosa?
Claro.
Bueno, es que Picasso ya había robado en el Louvre.
¿Cómo que Picasso había robado en el Louvre?
En 1906 desapareció del Louvre unas cabezas íberas. Piensa que, por ejemplo, la dama de Elche, la dama de Baza, todas estas damas que nosotros tenemos tan en la cultura íbera, se acababan de descubrir a finales del siglo XIX. Entonces, ni estaban muy estudiadas ni estaban muy valoradas, pero si ves, por ejemplo, las señoritas de Aviñón, pues la inspiración de Picasso es precisamente estas cabezas, ¿no? Estas cabezas antiguas y este arte primitivo. Y piensa que en el Louvre en agosto había 10 vigilantes. El Louvre tiene 200.000 metros. Es el museo más grande del mundo. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que no había nadie. Entonces la gente iba a robar al Louvre y era una de las cosas que se sabía que pasaba muchísimo. Y ya te digo, es que Picasso en 1907 tenía dos esculturas, seguro, dos cabezas de 7 kilos cada una. ¿Qué más ocurre? Pues que la policía les investiga. Picasso dice que él no conoce a Apollinaire. En realidad el que lo roba es el secretario de Apollinaire, pero Picasso se hace el loco y al final lo que sí que resulta evidente es que en el robo de la Gioconda no saben ni dónde está ni qué ha pasado.
¿Y cómo recuperan la Gioconda?
Pues cuando el carpintero este intenta venderla a una galería de arte en Italia, el conservador de Florencia se pone en contacto con el jefe de los Uffizi, que dice que, oye, esto es la Mona Lisa de verdad, o sea, no es una falsificación ni nos la están intentando colar. Y hay un juicio absolutamente mediático en el que lo que se descubre es que él dice que, como salió ilegalmente de Francia, salió ilegalmente de Italia a Francia y que estuvo con los Bonaparte, ahora él es un patriota italiano que intenta recuperarla para su país. Piensa que Italia, aunque a nosotros nos parezca que es un país obviamente eterno, como país se creó en 1870. Entonces, todas las cosas italianas estaban muy en ebullición.
¿Ya?
Y de hecho fue condenado apenas a 7 meses de cárcel. La obra se devolvió al Museo del Louvre porque no estaba allí ilegalmente, no había sido robada, no tenía nada que ver con los Bonaparte, que sabes que son tan franceses como italianos, por otra parte.
Ajá.
Y bueno, pues todo acabó convirtiendo a la Mona Lisa en el gran fenómeno cultural de 1910-1912. Piensa que a la gente el arte de este momento también le parecía espantoso en general, las vanguardias, ¿no?
¿Sí?
Solamente los artistas entendían o encontraban sentido al arte contemporáneo. Entonces la Mona Lisa se reconvierte de repente en un icono cultural para Francia, para Italia y en general de Occidente.
Es increíble, ¿eh?
Sí.
O sea, estuvo 2 años desaparecida, básicamente.
Estuvo 2 años desaparecida, casi 3, y en 1932 hubo un periodista estadounidense que dijo que en realidad esto había sido una operación internacional de falsificación de obras de arte por parte de un, ojo, un falso conde argentino que se llamaba Valfierno y que había intentado estafar a millonarios de Hollywood y de Estados Unidos vendiéndoles 6 copias falsas de la Gioconda. Y claro, ¿qué necesitaba? Pues que la Gioconda auténtica desapareciese. Lo que no pasaba nada o no importaba era el destino de la auténtica Mona Lisa. Porque sabes que el problema más grande que hay cuando roban arte es que lo destruyan, porque no lo pueden vender.
¿Ah?
Claro, es una cosa increíble. Increíble.
Qué curioso, ¿eh? ¿Tú la has visto en directo, la Mona Lisa?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te ha parecido?
Bueno, se ve lejos. Es que hay mucha gente y se ve lejos.
Es que hay un... Yo quería hablar de... Bueno, quería hablarte, estaba buscando cuántas veces ha sido atacada la Mona Lisa. Pues tiene un cristal antibalas, además.
Bueno, del Louvre ha salido pocas veces, ¿eh? Por ejemplo, salió en los años 60 a Estados Unidos y en los años 70 a Japón. Y en Japón, por ejemplo, intentaron atacarla con un spray. Lo que pasa es que no ocurrió. Luego, ¿sabes que hace pocos años ha habido un intento de ataque de la Mona Lisa muy famoso con los activistas estos del futuro? Que ¿te acuerdas que también en el Museo del Prado se pegaron en las majas, en la maja vestida y en la maja desnuda, y también en otros museos y demás internacionales para protestar por el clima? Pero realmente la Gioconda está tan vigilada que no ha habido demasiados intentos de hacerlo. Sabes que está protegida por un cristal antibalas, está metida como una especie de hornacina, tiene la barandilla esa de metal, luego otra barra de madera por delante, o sea que tampoco es tan fácil llegar a la Gioconda y está continuamente protegida.
Ya. ¿Te acuerdas cuando le tiraron la taza voladora? Esa en, bueno, en 2009 le tiraron una taza, en 2022 una tarta vegana, que lo estaba viendo aquí en Tokio, el que decías tú, alguien que intentó pintarrajear el cristal.
Sí.
Oye, ¿te estás escuchando a ti misma en podcast o no te escuchas?
Sí, por supuesto, es tan bueno que cómo no hacerlo.
Es que déjame contarle a la audiencia que en COPE, en COPE.es, en COPE.es y también en plataformas, puede encontrar un podcast original de esta casa que se llama Habitar la Posteridad. Es un podcast en el que nos imaginamos lo siguiente, porque cada vez le pedimos más a la inteligencia artificial que nos cuente cosas, como yo he hecho al principio de esta sección. ¿Qué es lo que ocurre? Que la inteligencia artificial, como usted sabe, ChatGPT siempre tira de fuentes humanas, de fuentes históricas que ya están escritas pues en internet, en libros y tal. Entonces se nos ha ocurrido, bueno, se le ha ocurrido a Antonio Rantia y a su equipo, que podría estar bien con esta premisa en la que un chico, un hombre o una mujer le hace una pregunta histórica a ChatGPT, esa inteligencia artificial lo que hace es preguntarle a Ana Velasco sobre los asuntos y ahí empiezas a tirar tú, ¿no?
Sí, y si nos preguntan más cosas por Instagram o por TikTok en Herrera en COPE, pues también les resolvemos sus dudas, ¿eh?
¿Qué es lo que tienen que hacer? Buscar Herrera en COPE, ¿no? seguirnos en Instagram y dejarnos un mensajito con las cosas que le parecen curiosas y que podríamos tratar aquí. Que les recuerdo que lo que intentamos hacer en este espacio es alejarnos un tanto de las clases de historia y de los temas típicos y hablar un poco pues de las curiosidades, así que puedan ser un poco más,
lo
no
bueno.
sé si nimias, sí, claro, lo interesante, ¿no?
Todo lo bueno.
¿Qué tal ha ido el fin de semana, Ani?
Pues muy bien, he estado por ahí viendo exposiciones en la Biblioteca Nacional, el documento más antiguo que se conserva, el papiro de la Biblia, unos ejemplares muy, muy antiguos que están ahora en exposición, y la Feria del Libro.
¿Y cómo aguanta el papelillo ese?
Pues muy malamente, la verdad.
Sí, está muy destrozado.
Sí, está bastante mal, sí. Pero es impresionante de ver, merece la pena.
Qué bueno. Ana Velasco, hasta el jueves.
Un besito.
Un besito. She is a promise in the year of election. Oh, sister, you let you go. I'm like a preacher stealing hearts at a traveling show. For love or money, money, love or money. Bueno, para gran parte de los alumnos de segundo de bachillerato de toda España, esta es la víspera de la PAU, de la selectividad de toda la vida, pasar prueba de acceso a la universidad. Se examinan este año más de 300.000 estudiantes y la prueba viene con algunos cambios que, bueno, según los que saben y los que están en torno a esto, complican un poco las cosas. ¿Cómo? Pues bueno, hay uno de los cambios esta primera vez, es el primer año después del COVID, en el que los alumnos van a tener bastante menos margen para elegir y responder a los contenidos del examen. Se vuelve al modelo único, aunque hay algo de margen, pues bueno, si le queda a los alumnos con respecto a algunas preguntas del examen en cada asignatura. Esto se lo cuento enseguida con Carmen Lagallen y con compañeros de este estudio y de esta casa. Y también nos vamos a Alave, en Castilla y León, y ver qué paradas se han quitado para que sea más eficiente y cuáles son las consecuencias de que haya sido así. De todas formas, tiene que dar, ya lo sabe, un segundo que arregle los papeles y que me ponga con usted. Que eso será, ya lo sabe, en un momento.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.